Radio Praga, noticias.
Conmemoran el sacrificio de Jan Palach, secretario general del Partido Comunista Chino, arribará a Praga. Patinadora de velocidad Sáblíková triunfó en la pista de 3.000 metros. Decenas de personas conmemoraron este sábado en el cementerio Olšany de Praga el 39 aniversario de la muerte de Jan Palach, que se autoinmoló para protestar contra la situación política en el país tras la ocupación soviética de Checoslovaquia en agosto de 1968. El estudiante Jan Palach se quemó vivo el 16 de enero de 1969, esforzándose por sacar del letargo a la sociedad, que se había conformado con el forzado fin de la introducción de reformas políticas en el país, y tres días después murió a causa de sus heridas en el hospital. Su trágica muerte se convirtió posteriormente en el símbolo de la resistencia contra el régimen comunista checoslovaco. El comercio, las relaciones entre China y la Unión Europea y la lucha contra el terrorismo serán los temas principales sobre los que deliberará este lunes en Praga el secretario general del Comité Central del Partido Comunista Chino, Hu Jintao, con el primer ministro checo Mirek Topolánek y el viceprimer ministro para la Unión Europea, Alexander Vondra. Los políticos debatirán, entre otros, sobre el mejoramiento de las condiciones para las actividades empresariales en el mercado chino. La comunidad gitana de la República Checa se siente agraviada por las declaraciones del jefe del democristiano Partido Popular, Jiří Čunek. En la conferencia de esta agrupación política efectuada el viernes en Praga, el líder democristiano sostuvo que la cultura tradicional gitana está en contradicción con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que los extensos vínculos familiares obstaculizan la incorporación de los gitanos en el sistema social del país. Representantes de la asociación gitana Romea calificaron las declaraciones de Čunek como escandalosas. Más de dos decenas de músicos de jazz checos tocarán el 16 de enero en la Sala Española del Castillo de Praga en el concierto titulado Jam Session para el presidente. El evento pondrá punto final a la serie Jazz en el Castillo, con motivo del final de periodo de funciones del presidente Václav Klaus. El mandatario, gran aficionado a ese género musical, inició la tradición de conciertos de jazz en el Castillo en 2004. La serie incluyó hasta la fecha un total de casi 40 eventos. La patinadora de velocidad checa Martina Sáblíková ganó este sábado la carrera en la pista de 3.000 metros, que forma parte de la prueba múltiple del Campeonato Europeo, disputado en Kolomna, Rusia. La competidora checa se posiciona actualmente en sexto lugar de la clasificación absoluta, encabezada por Irene Wüst de Holanda. El campeonato proseguirá este domingo en las pistas de 1.500 y 5.000 metros, respectivamente. El Instituto Meteorológico Checo pronostica para este domingo cielo cubierto, variando a nublado con aisladas lloviznas al este del país. Las temperaturas máximas se situarán entre el 1 y los 5 grados centígrados. El boletín de noticias corrió a cargo de Román Casado. El noticiario completo de Radio Praga encontrarán en la página web www.radio.cz.
Hola amigos, Radio Praga les ofrece primero el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente. Podrán escuchar también el programa 7x24, que resume los sucesos más importantes de la semana. Les deseamos una agradable escucha.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
Tras el desmoronamiento del sistema comunista, a fines del siglo pasado, se desintegraron tres estados: Yugoslavia, Unión Soviética y Checoslovaquia.
Pero solo el divorcio checo-eslovaco se produjo de manera pacífica, ordenada y pactada, y sin dejar rencores entre las partes separadas.
Así, el 1 de enero de 1993 aparecieron en el mapa mundi político dos nuevos estados, República Checa y Eslovaquia.
Eva Manetová
y Román Casado les contarán las peripecias que precedieron el divorcio checo-eslovaco, cuyo desenlace pacífico requirió enormes dosis de paciencia y prudencia de los negociadores.
Sobre el principal negociador checo, Václav Klaus, trascendió que cuando ya perdía la paciencia, y estaba a punto de explotar de cara a las exigencias eslovacas que no se podían cumplir, en casa moderaba su enojo su esposa eslovaca Livia, y Klaus siguió negociando con los interlocutores eslovacos con guantes de terciopelo.
Después de la revolución de terciopelo, que a finales de 1989 derrocó el régimen totalitario, checos y eslovacos vivieron solo 3 años en un estado común.
Cuando se dividió Checoslovaquia, Václav Havel y otros políticos checos se avergonzaron de no haber impedido el divorcio checo-eslovaco. Consideraban la división de la Federación Checoslovaca como su fallo personal.
Sin embargo, los hechos históricos objetivos los exculpan. En todos los países que se liberaron del comunismo, apareció la voluntad de recuperar su identidad nacional, lo que reavivó los nacionalismos. Tras la revolución de terciopelo, afloraron también las tensiones subyacentes en las relaciones entre checos y eslovacos, sofocadas durante la época comunista.
Pero los checos al principio no se daban cuenta, como si se hubieran olvidado de que en las encrucijadas históricas nunca hubo sintonía entre checos y eslovacos.
Aunque étnicamente muy cercanos, checos y eslovacos vivieron juntos muy poco tiempo. Desde la proclamación de la Checoslovaquia independiente, el 28 de octubre de 1918, hasta su división el 31 de diciembre de 1992, pasaron solo 74 años, 2 meses y 3 días.
Antes, ambas naciones vivieron separadas, porque Eslovaquia formaba parte del Reino de Hungría, siendo llamada durante siglos Hungaria Superior.
En el Imperio Austrohúngaro, las tierras checas fueron el territorio más industrializado, mientras que Eslovaquia, uno de los más atrasados. Cuando el imperio se desintegró en 1918, checos y eslovacos proclamaron su estado independiente, Checoslovaquia, pero ambas naciones formaron, por razones económicas, culturales y religiosas, una pareja muy desigual.
La parte checa nunca cumplió la promesa de otorgar a Eslovaquia la autonomía. Los eslovacos estuvieron pronto hartos de la tutela checa.
Del progresivo deterioro de las relaciones entre checos y eslovacos, se aprovechó Hitler para desmembrar Checoslovaquia. El 14 de marzo de 1939, los políticos eslovacos proclamaron el Estado eslovaco independiente, patrocinado por Alemania. Al día siguiente, las tropas nazis ocuparon las tierras checas. En aquella encrucijada histórica no hubo sintonía entre ambas naciones.
Treinta años después llegó otra ocupación, la soviética, que puso fin al intento democratizador de la Primavera de Praga de 1968, y una vez más la evolución en las tierras checas y en Eslovaquia tomó rumbo diferente. Los checos perdieron todo, mientras que los eslovacos lograron, al menos, que en otoño de 1968 el Parlamento aprobase la ley sobre la Federación Checoslovaca, formada por las repúblicas checa y eslovaca con sus respectivos gobiernos nacionales.
Era un ordenamiento federativo imperfecto porque Checoslovaquia seguía siendo un país centralizado, gobernado desde Praga por el Ejecutivo Federal y por el Comité Central del Partido Comunista de Checoslovaquia.
El aplastamiento de la Primavera de Praga no acarreó a Eslovaquia consecuencias tan trágicas como a las tierras checas. En la República Checa, las purgas políticas fueron masivas y duras, en Eslovaquia mucho más suaves.
Cuando en noviembre de 1989 empezó en Checoslovaquia el desmantelamiento del sistema comunista, la atmósfera en la sociedad checa y en la eslovaca no era idéntica. La mayoría de los eslovacos se habían acostumbrado a las condiciones del régimen comunista. Los checos consideraban, por el contrario, los 40 años bajo el comunismo como un paso atrás que provocó la decadencia económica del país.
Para los eslovacos fue un periodo de industrialización de su país agrario. Este desarrollo fue posible gracias al hecho de que una parte de la riqueza creada por checos se transfería a Eslovaquia.
La transferencia de recursos procedentes de las tierras checas posibilitó construir en Eslovaquia más viviendas financiadas por el Estado. A finales de los años 80, el 86% de eslovacos vivían en viviendas nuevas, mientras que en las tierras checas, solo el 58% de sus habitantes.
Tras la revolución de terciopelo de 1989, la mayoría de los checos se pronunció por la implantación de la economía de mercado y opinaba que el sistema democrático ofrecía más ventajas que el comunista.
En Eslovaquia, al contrario, solo una minoría de los encuestados pensaba que el nuevo sistema socioeconómico era más ventajoso.
El cambio de un sistema económico a otro siempre provoca durante algún tiempo un deterioro del nivel de vida. Fue lo que ocurrió también en Checoslovaquia. El impacto fue más dramático en Eslovaquia, cuya economía era más débil que la checa. Los políticos eslovacos aprovecharon el descontento popular, derivándolo hacia los cauces nacionalistas e independentistas.
Los políticos checos y la sociedad checa no se daban cuenta de la brecha que empezaba a abrirse entre ambas naciones. No percibían las señales que venían de la élite política eslovaca desde que se iniciara el desmantelamiento del régimen totalitario. Úžasy nie si, len škripot dverí. Kto nám dvom zaručí, že takto budeme žiť v miery? Úžasy nie si. Úžasy nie si.
Las primeras fricciones entre políticos checos y eslovacos surgieron a principios de 1990, cuando se inició el debate sobre el nuevo nombre del Estado, que se llamaba todavía República Socialista de Checoslovaquia.
En el Parlamento se libró una ardua batalla entre legisladores checos y eslovacos en torno al guión en la palabra checo-eslovaca. Mientras que en la forma checa del nombre del país se proponía escribir sin guión, la versión eslovaca lo tenía.
La batalla por el guión se trasladó en Eslovaquia a la calle. En Bratislava, capital eslovaca, se reunieron miles de adversarios del Estado Común de checos y eslovacos.
Los checos nos negaron en el Parlamento el derecho al guión. No nos habéis dado el guión, exigiremos la independencia, gritaron los manifestantes. Exigieron al Consejo Nacional Eslovaco, que era una especie de parlamento nacional, que aprobara leyes sobre la plena soberanía e independencia de Eslovaquia.
Los separatistas fundaron el Comité para la Eslovaquia Independiente. El proyecto de la separación de Eslovaquia fue así planteado por primera vez en una reunión pública el 30 de marzo de 1990.
La batalla del guión prosiguió todo el mes de abril. El Parlamento Federal llegó finalmente a un compromiso. El país se llamaría República Federativa Checa y Eslovaca.
El nombre provocó una nueva ola de indignación de nacionalistas eslovacos. En una manifestación en Bratislava, exigieron la convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Eslovaquia, que debía realizarse bajo los auspicios de la ONU. Úžasy nie si. Dobojované. Naše tiene sa zrazu plazia každý inou stranou. Úžasy nie si. Kto prvý vstane.
pohne sa odtiaľ to preč tou správnou bránou. Už asi nie si, aké nepoznané. Takto život vyzerá so značkou každý zvlášť. Už asi nie si, poviem to mame. Naše stopy v prachu nech teda rozmočí dážď. Už asi nie si. Už asi nie si. Kto tomu verí? Na slnku teraz vidím samé čierne diery.
En la próxima edición de Legados del Pasado, Testimonios del Presente, les contaremos, entre otras cosas, que el escritor Ludwig Vaculík fue la primera de las personalidades checas en comprender que probablemente no sería posible salvar el Estado común de checos y eslovacos.
Asi nie si, tak príde iná. Nikoho som nikdy nemal tak strašne rád. Už asi nie si, jak pred letom zima. Neviem ešte celkom presne, ako chutí celibát. Už asi nie si.
Siguen en sintonía de Radio Praga. Siete por 24. Que alguien gane miles de euros o hasta millones de euros como remuneración por su trabajo no tiene nada de extraño y mucho menos de malo.
Lo sorprendente es lo que ocurrió en la empresa energética CES, donde la junta directiva obtuvo remuneraciones tan altas, pero tan altas, que batieron un récord en Europa Central y del Este.
El director general de la empresa energética CES, Martin Roman, recibió en forma de acciones la remuneración más alta que ha obtenido un ejecutivo en este país. En caso de vender todas las acciones adquiridas, ingresaría en su cuenta casi 24 millones de euros. Jan Bubeník, que dirige una empresa de consultoría, admitió que se trata de una gratificación excepcional para Europa Central y del Este.
La excepcionalidad se refiere a la manera en la que ellos fueron capaces de valorizar las acciones de la empresa. Y si los accionistas establecieron como criterio principal de remuneración el aumento del valor total de la empresa, los directivos están en su derecho a recibir este honorario.
Lubomir Mlčoch del Instituto de Estudios Económicos de la Universidad Carolina opina que tan altas remuneraciones para los directivos pueden representar un problema moral para la sociedad.
Se abre la brecha con respecto a los salarios medios. Además, en el caso de una empresa cuyas 2/3 es propiedad del Estado, es también un asunto político.
Uno de los temas más seguidos a nivel mundial por los medios de comunicación son, sin duda, las primarias presidenciales de Estados Unidos.
La República Checa no es la excepción, pero aquí se da además que los checos se preparan también para la elección de un nuevo presidente de la República.
Para las elecciones del próximo 8 de febrero, el Partido Cívico Democrático confirmó su apoyo a Václav Klaus, mientras que Švejnar, apuesta de los Verdes y del Partido Socialdemócrata, busca votos entre los diputados comunistas y del democristiano Partido Popular. Según opina Martin Bursík, líder de los Verdes, Švejnar es un candidato que le da confianza al público.
Zatím to je tak, že ta strategie s Janem Švejnarem se absolutně daří.
Švejnar actúa de verdad muy bien, ya consiguió el apoyo público y en un corto tiempo logró hacerse un lugar, así que la gente le reconoce y conoce sus opiniones. Él es quien ahora tiene la iniciativa y no hay razón para que nosotros, los verdes, tengamos otros planes. Nosotros haremos lo máximo para que Švejnar gane.
Para que Švejnar gane las elecciones, serán decisivos los votos de los partidos de oposición. Los comunistas opinan que la nacionalidad estadounidense de Švejnar contradice las exigencias para ser presidente checo. El candidato aún no ha respondido si rescindirá esa doble nacionalidad, aunque confirmó que dedica máxima atención al tema.
Toto nyní právě zvažuji, zjišťuji, jaká je situace, jak víte, máme a měli jsme ministra.
Mi doble nacionalidad es una complicación que ahora intento solucionar e investigo la situación. Se sabe que tuvimos y todavía tenemos un ministro del exterior de 2 nacionalidades, igual que ministros de cultura. Por ejemplo, en Irlanda también tuvieron un presidente de nacionalidad estadounidense. Yo entiendo las opiniones de ambas partes y justamente en estos días busco informaciones necesarias sobre esta situación.
Ivana, no sé qué piensas tú del invierno, pero a mí personalmente cada año me molesta más. A pesar de los años que llevo de vivir en este país, nunca he podido acostumbrarme al invierno.
Bueno, todo es relativo, Freddy, porque el invierno puede ser muy romántico y hasta bello para los que practican deportes invernales.
Bueno, felicito a todos aquellos que disfrutan y saben aprovechar el invierno en estas latitudes del planeta, porque yo no practico deportes invernales. Sufro en la ciudad con situaciones como las que narra precisamente Ivana en el siguiente despacho.
La nieve y las heladas que el reciente fin de semana afectaron la República Checa desaceleraron el ritmo de vida en el país y causaron serias complicaciones en el transporte, así como a los transeúntes. Las heladas causaron decenas de accidentes en las carreteras del país, con un saldo de 3 personas muertas. Los servicios de mantenimiento de carreteras trabajan sin parar las 24 horas para mantener despejadas las vías, así como las calles y las aceras en las ciudades, según confirma Tomáš Pospíšil.
Las carreteras las cubrimos con sal industrial y otras sustancias y lo mismo hacemos con las aceras en las ciudades. Pero debido a que sigue cayendo nieve o lluvia heladiza, es necesario aplicar esas sustancias varias veces al día, lo que nos complica el trabajo.
Y para finalizar, una noticia que no gustará a cientos y quizás miles de fans en todo el mundo del cantante checo por excelencia, Karel Gott.
Resulta que el mayor rompecorazones de la República Checa se casó sorpresivamente.
La. Karel Gott se casó con Ivana Macháčková, su pareja desde hace 7 años, con la que ya tiene una hija y con la que espera un segundo bebé. «Me siento muy feliz, por fin formamos una familia completa», comentó la novia después del acto que se celebró en una capilla de Las Vegas. Karel Gott eligió esta ciudad estadounidense debido a que en ella inició su carrera internacional en 1967. Karel Gott es considerado como el representante más destacado de la canción pop checa.
Por el momento nos despedimos de todos ustedes. Hemos llegado al final de la presente emisión de Radio Praga. Agradecemos la atención dispensada y les recordamos que esperamos su correspondencia en
Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o en nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Hasta pronto, amigos.
Bez ní už nejsem sám, pretty woman. Nádherná dívka dávných snů, láska mých svátků v pádních dnů.
Láska.
Pretty woman, schůzí loudavou, pretty woman, svatozář nad hlavou, pretty woman.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Onde Courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. Sept heures, 7h27, 5930, 7345, Europe. 8h30, 8h57, 9860, 11600, Europe. 14h30, 14h57, 11600, 13580, Europe, Afrique du Nord. 17h30, 17h57, 5930, 15710, Europe, Afrique Centre. 19h30, 19h57, 5930, 9430, Europe, Afrique. 23h, 23h27, 5930, 7345, Amérique du Nord. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz/français.